color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Estás escuchando Procesionando las Ondas.
Ciudad de Cuenca, siendo las 19 horas a día 19 de febrero de 2017 y coincidiendo con la festividad de Beato Álvaro de Córdoba, en la calle de los Azafranes número 3 y bajo la presidencia de los hermanos mayores, damos comienzo a la Junta General de Procesionando en las Ondas.
Buenas tardes, queridos amigos. Retomamos la programación en Procesionando en las Ondas con el programa del cartelista, que por diversos motivos no hemos podido celebrar. Y por fin aquí tenemos esta tarde a Rafa Pérez. Y vamos a presentar aquí a todos los hermanos presentes. Agustín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adrián.
Manuel Espejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Néstor Valera, buenas tardes.
Buenas.
Nuestro invitado de hoy y el más esperado, Rafael Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un poco cenizo este tío.
La verdad es que...
Y daros las gracias también a todos los nazarenos presentes aquí en los estudios centrales de Radio Color. Quino, Chuleto Millán, Calena Rodríguez, Gema Aragón, Callarte, que es uno de los ganadores de concursos y fiel seguidor, Carlitos Redondo, Torre, Jabalera... Y Roberto Cachero, muy buenas tardes a todos.
Y el Coci viene por ahí también.
Y el Coci, que acaba de aparecer por aquí.
Sí, sí, ahora vendrá más gente. Bueno, pues lo dicho, queridos amigos, un placer estar aquí de nuevo. Después de un par de imprevistos que hemos tenido y tal, pues volvemos a las ondas, estamos aquí con vosotros y vamos a empezar a procesionar, ¿no? Entonces, como ya sabéis, lo primero que hacemos todos los días es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Entonces, creo que Néstor va a traer una cosa nueva que no ha dicho nunca. Sí. Y está deseado, además. Venga, Néstor.
Tenía muchísimas ganas de sorprender a la audiencia diciendo que no somos profesionales, que las opiniones son personales y que no representamos a nadie. ¿Eh? Eso.
Efectivamente, muy bien.
Bueno, yo quería darle las gracias a José María Martínez Cardete, que es, ya sabéis, nuestro consiliario y nuestro amigo. Y lo demuestra día a día este hombre con nosotros. Ha tenido unos gestos muy bonitos con nosotros esta semana, que ha sido difícil para nosotros. Y el hombre se ha portado como un verdadero amigo y se lo agradecemos. Está con nosotros en las buenas y en las malas.
Totalmente de acuerdo. Pater seguramente luego vendrá por aquí y nos volveremos todos locos. Porque yo no sé vosotros, pero yo estoy deseando que entre por esa puerta.
Y le hacemos la ola.
Y le hacemos la ola. Sé que para el programa se para. Bueno, ¿alguna cosa más que decir aquí, chicos? ¿No? ¿Se aprueba entonces?
Se aprueba, claro.
Bien. Vamos a pasar al punto número 2 entonces, ¿no? Y el punto número 2, como es tradición, tenemos aquí al que hace las veces de conciliario, como dice él, pero que no lo es, que es nuestro amigo Adrián. ¿Y qué nos traes para hoy, Adri?
Pero sin alzacuellos.
Sin alzacuellos, no, eso tú... Hay quien lo llama espantaputas, eso también. Venga, va. Adri, ¿qué nos traes?
Bueno... Es la radio libre de Cuenca, es lo que tiene.
Está claro, está claro.
Y bueno, sí, ya está.
No, si entre Agustín y el nombre del santo de hoy, la llevamos buena esta tarde. Bueno, volvemos al punto número 2, la locución. Y tengo por aquí entre las manos un texto de Leonor Culebras, que también ha fallecido esta misma semana, y qué mejor ocasión para leer unas palabras de ella. Se titula Santuario y está dedicado a la Virgen de las Angustias del propio santuario. Y dice: muy cerca del Calvario está la ermita. Prenden crespones negros en tu duelo. Lloras, Madre de Dios, con desconsuelo, cuando el dolor en tu dolor gravita.
Roca y agua preceden a la cita. La noche se prolonga en su desvelo. Hay un jirón morado sobre el cielo y una fila de gente que palpita. Van besando uno a uno al hijo amado, al hijo muerto, hasta llegar la aurora, virgen de las angustias venerada. Cuenca marca su ritmo desgarrado en un silencio y a la hora en que llenas de amor la madrugada.
Muy bien, Adrián, muchas gracias por el esfuerzo. Es que estaba aquí entretenido porque lo que suena de fondo es Manuel cortando a trozos una tortilla.
¿Se ha oído?
Espera, espera, que es que te corta el micro. A ver, habla ahora.
No, preguntaba que si se ha oído.
Hombre, claro que se ha oído.
Pues es que, como habéis oído… Bueno, ya empiezo con el informe económico, ¿no?
¿Aprobamos la breve alocución?
No creo que sea.
Aprobamos. Aprobada. Además, Adrián, enhorabuena, tío. Parece que te lo has preparado.
Joder.
Si es que ahora ya hay que meterse contigo, porque con esto no hay que parar. Que esto, si no, no sabemos cómo va a acabar. Bueno, informe económico, Manu.
Ah, pues lo que habéis oído, sí, efectivamente. Era que estaba cortando una tortilla de patata que nos ha hecho el Coci, o su madre, no lo sabemos quién habrá sido. Ya sabéis que se portan con nosotros espectacular esa familia y se lo agradecemos día a día. Ya sabéis, cervezada, como habéis visto, somos muchos y tenemos que escotar porque no puede ser de otra forma. También es el cumpleaños del invitado, de Rafa Pérez, para quien no lo sepa. Y el hombre se ha portado, nos ha traído aquí unos litros espectacular, el tío. Muchas gracias,
sí,
Rafa.
Muchísimas gracias. Y además tenemos que decir que nos ha traído un cartel a cada uno de nosotros, que yo estoy muy agradecido con eso, Rafa. Sí, la verdad es que ha sido un gesto.
Y os lo merecéis. Y decir lo que estábamos diciendo, que tenemos que empezar a buscar sede, que estamos empezando a tener patrimonio.
Sí, sí, eso sí. Luego haremos una exposición. Una exposición.
No, hay que agradecerle que nos ha traído un cartel a cada uno y otro al conjunto de Profesionando en las Ondas,
sí,
pues que estará presidiendo nuestras futuras reuniones.
Perfecto. Muy bien, damos por aprobado el informe económico.
Sí. Parece que Manu se ha calmado, ¿eh?
Sí,
empezó,
sí, está
la temporada muy agitado.
Sí. Bueno, ya está todo en orden, yo creo. Chicos, vamos a pasar al punto número 4 del día, que son los informes y las propuestas de la Junta de Diputación. Néstor, ¿qué tenemos esta semana? Cuéntanos.
Bueno, pues como sabéis que llevamos un par de semanillas sin actualizar el calendario nazareno, pues recientemente, el día 11 de febrero, se firmaron los contratos de las bandas que van a participar en la Semana Santa de este año. Y la verdad es que no va a haber cambios respecto a la del año pasado. Vendrá como siempre la banda de música de Cuenca, y la de la Junta de Cofradías, la banda de música de Cuenca, Las Mesas, Mota del Cuervo, Horcajo de Santiago, San Clemente, Iniesta, Pozo Rubio de Santiago, Osa de la Vega, Villamayor de Santiago, Yatoba y Morata de Tajuña. Las mismas del año pasado, así
bien,
que…
Bien. Si una cosa sale bien, ¿para qué cambiarla?
Claro.
Muy bien. También vamos a comentar una noticia que ha habido esta semana que a mí me ha encantado. Y es el obispo de Salamanca, no sé si lo habéis visto, que ha dicho que ya está bien del acento andaluz en las procesiones. ¿Qué os parece eso?
Que lo has llamado tú.
le iban a entrevistar y le dije, por favor, di esto. Sí, yo soy del equipo de…
Me parece bien.
De lo que se refería a las procesiones castellanas.
Claro. Bueno, él dijo de Salamanca, pero aquí también nos pasa. O sea que…
No, sí. Si Agustín habla también con la comisión de bandas para que no metan marchas tipo trianera y cosas de esas.
Ya que no me haces caso tú, a ver si me hace caso alguien. Vale, ¿qué más tenemos por ahí?
Pues sí, lo ha dicho antes Adri, ha fallecido Leonor Culebras. Desde aquí, desde Profesionando en las Ondas, le damos nuestro más sentido pésame a toda la familia.
Muy bien.
Y hablando de carteles, tenemos también imagen del Via Crucis, del tradicional Via Crucis del Amarrado, obra de Luis
el
Miguel.
Amarrado, ¿el amarrado o el amarrado?
El amarrado.
No.
Así que ya lo podéis ver por las redes sociales y por las calles de Cuenca. Y siguiendo con noticias del Jueves Santo. Como sabéis, el día 12 de marzo en la iglesia de San Antón va a tener lugar la presentación de la restauración de la talla de Jesús del Puente, que se ha hecho eco últimamente en la ciudad debido a que el restaurador, cuando empezó a tratar la obra y a levantar capas de policromía, descubrió que el color original no era el marrón al que todos estábamos acostumbrados. Y es un color gris-violeta. En la pasada junta extraordinaria que se celebró el sábado pasado, el mismo vino
estuvieron proyectando imágenes con los trabajos que había realizado y se pudo ver cuál va a ser un poco la apariencia del Jesús, que no, lógicamente no es la misma a la que estamos acostumbrados. Se votó por mayoría en la Junta a volver a la policromía original y pues nada, va a ser un cambio de apariencia, porque a ver que habrá debate también. A ver cómo queda.
Posiblemente.
Muy bien, chicos, el próximo sábado día 25 en la iglesia de San Fernando a las 8 de la tarde, la Hermandad de la Verónica, dentro de los actos conmemorativos del 75 aniversario de su fundación, celebrará un concierto allí, vendrá la banda de música del Cajo de Santiago y nada, pues el sábado que viene, como decía, a las 8 en San Fernando.
Bien, el 10 de marzo también va a haber un concierto en San Miguel, lo va a organizar la Negación de San Pedro, va a tocar la banda de Cuenca y, según tenemos entendido, se va a grabar un CD y posiblemente, creo que me han dicho, que también van a editar un libro.
Kino, ¿nos lo puedes explicar un poco?
No, gracias.
No.
Vale, Kino, pues no dice nada.
Es que toca la banda de Cuenca y...
No sé, pero aquí no le gusta, es de escuchar más que de participar.
Se ha quedado como el emoticono del WhatsApp, escuchando la noticia.
Bueno, otra noticia es importante, está abierto ya el plazo para inscribirse en el grupo Turbas. Y también, más importante aún, se acaba el 12 de marzo, que ya sabéis que nos gusta siempre dejarlo todo para el último día. Pues el último día será el 12 de marzo. Podéis apuntaros en la Junta de Cofradías.
Vale. Del 4 al 17 de marzo también de este año, por supuesto.
Gracias por la aclaración.
Bien. En el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-La Mancha se va a abrir una exposición conmemorativa, bueno, del grupo Turbas. Así que nada, eso. Es que no me lo he preparado. En allí, en el Albacete.
Gracias, Néstor. Pero,
hasta el domingo que viene.
No, pero Néstor, lo haces muy bien, ¿eh? Todos con Néstor, vamos.
Menos bueno, mal que no eres profesional.
No, sí. ¿Qué no, Néstor?
No te preparas los programas.
Lo haces muy bien, hasta cuando la cagas da gusto, hombre. Bueno.
Hay que admitirlo.
Vamos a soltaros la chapa de rigor de todas las semanas con Radio Color, ¿eh? Aquí estamos en la 106.2, nos podéis escuchar en streaming, a través del FM. Podéis descargar nuestros podcasts, ya lo sabéis. Y os invitamos a que participéis. Tenéis nuestra página de Facebook. Y ahí podéis hacer consultas, preguntarnos las marchas, pedirnos alguna, pues las cosas que siempre hemos estado diciendo. Y poco más que decir.
No.
¿No qué?
Que en la página de Facebook también pueden contestar a nuestro programa a la respuesta de la pregunta del invitado, el famoso concurso que hacemos. Y ya de paso voy a decir quién ha ganado, que no ha ganado nadie.
Efectivamente.
Bueno, ha habido un chico que ha contestado bien, solo uno bien. Bueno, la respuesta correcta eran cuatro.
Yo me lo sabía.
Callarte se lo sabía, pero no ha contestado, el gañán. Y son cuatro, y lo voy a explicar porque muchísima gente nos ha puesto tres. Todo el mundo pensaba, pues el famoso de los... El que está ahora en la catedral y el actual. Pues nos explicó don José María, que si hubiera estado aquí lo hubiera explicado mejor que yo, porque se hubiera dado datos precisos con las fechas y demás, que hubo uno a principios de siglo, del siglo XX... Que los Pedrazas se mosquearon con la hermandad y quitaron el ceomo, el bonito ceomo que había tan famoso. Y entonces hicieron uno rápidamente y desfiló en procesión ese suplente del de los Pedraza. Y nada, pues desfiló 4 o 5 años y acabó en San Lorenzo de la Parrilla ese ceomo. Hicieron las paces ya con los Pedraza y volvió a desfilar el de los Pedraza. Entonces son cuatro. ¿De acuerdo?
Muy bien, y me gusta lo que ha dicho Manu. Hacemos hincapié en las bases, por favor, porque a mí me da mucha rabia que haya gente que haya acertado, pero fuera de tiempo. Es una lástima, nos vamos a tener que quedar el incensario nosotros.
Patrimonio para la hermandad.
Sí, lo podréis ver luego en la futura exposición de Procesionando las Ondas. Bueno, ¿alguna cosita más que comentar? Creo que no, ¿verdad?
Creo que no.
Bien, pues vamos a pasar al punto número 5 del orden del día, que, como viene siendo habitual, es la presentación de los hermanos mayores del próximo desfile. Adrián, ¿quién vamos a tener con nosotros la semana que viene?
Pues tenemos un programa también del que tenemos ganas. Es José Vicente Ávila, pregonero de la Semana Santa de este año. Que la verdad que cuando lo llamamos para comentar lo del programa, la verdad que el hombre que encantadísimo... que ya se iba a preparar unas anécdotas para que se hiciera el programa muy ameno, así que estamos esperándolo.
Muy bien, la verdad es que somos unos privilegiados, macho, porque no nos ha dicho nadie que no.
Cierto.
Así que gracias a todos los invitados, porque sin vosotros esto no podría ser. Tú imagínate escuchando a Néstor todos los días, a todas horas.
Sí, ya estabas tardando. Sí. Decías que no te ibas a meter conmigo, pero…
¿Pero qué le has hecho, Néstor, a este tío?
No lo sé. Bueno. En alguna otra vida le he tenido que hacer algo.
Punto número 6 del orden del día. Vancero de turno. Adrián, venga, da bueno, paso.
Como decíamos, me va a permitir el lujo de llamarte Rafa.
Hombre, claro. ¿No le vas a llamar Mariano? No,
tenemos aquí con nosotros a Rafa Pérez Caballero, gran trabajador por la Semana Santa, gran nazareno, gran amigo de nosotros. Buenas tardes, Rafa, de nuevo.
Buenas tardes a todos.
Y nada, empezamos con el bombardeo.
Bueno, como queráis.
No, primero, suave, suave.
Vale. Primero, disculpar porque el programa que iba a venir el primero, que tuviste que suspenderlo, me encontraba fatal, estaba enfermo, estaba en la cama y al final hablé con Adrián y ya dije, mira, vamos a hacerlo para otro día y dejarlo, ¿no? Y muchas gracias por invitarme.
Nada, pero no pidas disculpas, Rafa, estabas mal.
Bueno, no, además yo creo que eso la gente lo entiende, claro, y yo creo que lo hicimos bien lo de suspenderlo. Porque
yo creo que no, pero bueno.
Bueno, Manu cree que no, yo creo que sí, porque
los programas debate.
Hay que hacerlos bien. Hay que hacerlos bien, entonces nos esperamos. Oye, que no nos paga nadie, lo podemos hacer cuando queramos, con tranquilidad, ya está. Y ahora estamos aquí, vamos a disfrutar, vamos a hacerlo bien, ya pasar aquí un buen rato con Rafa, que ha tenido a bien venir con nosotros. Bien, Adrián, empiezas tú.
Bueno, Rafa, cuéntanos quién es Rafa Pérez y tu trayectoria.
Bueno, pues nada, primero, antes de empezar, me vais a perdonar, que quería saludar a unas personas. Cuando vemos un programa en la tele o en la radio, dice, bueno, ¿puedo saludar? Digo, bueno, pues vale. Quería saludar a gente de Cuenca, amigos nuestros y amigos de gente que hay aquí, que no viven en Cuenca. Entonces son nazarenos y nazarenas que no están aquí, que la verdad es que son los que peor lo pasan, sobre todo durante este tiempo de cuaresma y todo el año, porque nosotros tenemos la suerte de vivir en Cuenca, pero ellos están fuera. Entonces yo quería saludar a unos cuantos, a mi amiga Laura, a Rafa, Felipe, Carlos, Diego, Pablo y Javi, que son un grupo de nazarenos que viven en varios sitios de España, amigos nuestros. Y también un saludo a los chavales y chicas de La Vida Bajo el Capuz, que son un grupo muy joven de gente que le gusta la Semana Santa, y también quería echarles un saludo a ellos, ¿vale? Claro, y bueno, sí. Ya voy a empezar con vuestra pregunta. ¿Que quién soy? A ver, me has preguntado, bueno, ¿que quién soy?
¿Quién es,
bueno, pues
¿quién
nada.
Es Rafa Pérez?
Rafa Pérez, bueno, pues Rafa Pérez tiene 51 años, además los cumplo hoy, precisamente hoy. Y bueno, pues a lo largo de mi vida he ocupado varios cargos en cosas de Semana Santa y eso. Bueno, pues ¿quién soy? Pues he empezado como todos vosotros en la Semana Santa, ¿no? De pequeño te inscribí en una hermandad. Además, os puedo decir que mi padre, corriendo el mismo día de nacer, me inscribió a dos hermandades de Cuenca, incluso antes que el registro civil, como muchas veces pasa, ¿no? Que fueron San Juan Evangelista y la Verónica del Jueves. Y luego, pues como todos, hemos empezado en las filas de niños, detrás del guión, el Jueves Santo, que son mis primeros recuerdos de Semana Santa. Y luego, pues tulipas, algún farol. Y luego ya lo más importante, bueno, para mí es la primera vez que llevas un banzo, que te entra un subidón y sobre todo es un orgullo de pues, llevar un paso, ¿no? Y luego, pues no sé, por circunstancias o por suerte o por desgracia, más bien por suerte, entré en una directiva como la del Liceo de San Miguel bastante joven, porque era el más joven de los que había en esa época, ¿no? Y a raíz de eso, pasé a ser representante y entré en la Junta de Cofradías, pero una Junta de Cofradías de los años 90, o sea, una Junta de Cofradías de hace muchísimo tiempo, con representantes que muchos ya no están, desgraciadamente, que ya nos han dejado, y pude entrar en, bueno, conocer lo que es la Junta de Cofradías. Luego, a través de todo ese bagaje, pues me llamó Javier Caruda un día, me dijo que quería tomar un café conmigo y que estaba haciendo una candidatura para una comisión ejecutiva. Entonces, bueno, pues le dije que sí, también un poco le dije que sí. Y entre Javier Caruda 4 años y otros 4 años con Jorge, estuve en la comisión ejecutiva. Y bueno, y ahora estoy en la directiva del Liceo de San Miguel, ahora soy vicesecretario. Y bueno, he pertenecido a varias hermandades y bueno, pues como todos, ¿no? También he sido hasta turbo algunos años, así que de todo. Entonces ese es un poco mi bagaje. Sigo saliendo en algunas hermandades.
Dinos tus hermandades.
Hermandades, bueno, pues Soy de la Veracruz, que vamos a empezar así. La Veracruz entré, como estaban creando una hermandad nueva, me comentaron que, oye, ¿quieres pertenecer a una nueva hermandad y tal? ¿Qué estamos haciendo? Todavía no había Cristo, no habían decidido nada, se iba a coger un Cristo de la catedral, luego al final se compró el Cristo que tiene ahora la Veracruz. Y luego, pues soy hermano de San Juan Bautista, de Jesús de Minaceli, de Lecemo de San Miguel, de la Virgen de la Amargura. Soy de esa, me hicieron cuando fui pregonero, pero no he salido nunca en la Virgen de la Amargura. El Jueves Santo de Jesús Caído de la Verónica, de San Juan Evangelista, del Cristo de la Agonía y de la Congregación. Esas son las hermandades que soy.
Nah.
Está bien.
O sea, hay bagaje.
Buen currículum.
Sí, tiene buen currículum, sí, señor.
¿Y de dónde te viene lo que llamamos aquí el pedigrí nazareno, el amor por la Semana Santa?
Bueno, pues el pedigrí nazareno. Mis primeros recuerdos de pequeño son pues estar en casa con mi padre. Y mi padre pues era un enamorado de la Semana Santa, pues como sois vosotros y vuestros padres también, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en la cuna, cuando me estaba durmiendo, pues estaba tatareando marcha de Semana Santa. Y luego, o sea, pues pasaban las Navidades y cintas de cassette para arriba y para abajo, oyendo música de Semana Santa. Y al final, con todas esas cosas, pues te vas adentrando en este mundo. Yo y mis hermanas. El único chico soy yo, pero bueno, mis hermanas tienen la misma afición por la Semana Santa y que yo, por lo menos. Y bueno, pues de ahí me viene de mi padre.
Muy bien.
Veo un silencio por aquí, me debe tocar a mí preguntar.
Sí. Yo es que no me he preparado el programa, entonces lo...
Sí, me toca a mí, vale. Rafa, sí. Aparte de cartelista, has sido antes pregonero.
Sí.
Entonces nos gustaría que nos comentases un poco cómo fue aquello que supuso para ti y cómo lo viviste.
Bueno, pues el pregón fue en el año 2004. Sabéis que el pregón, bueno, pues hace votación entre los candidatos. Y el candidato que salió elegido ese año fue don Ángel Horcajada, sacerdote. Entonces,
consiliario del prendimiento.
Consiliario del prendimiento. Entonces, en esa junta, que yo no estaba, por supuesto, en la junta de cofradías en esa época, cuando lo eligieron, pues el hombre dijo que no quería ser, porque era el delegado episcopal de la junta de cofradías. Entonces, el siguiente que tenía más votos era yo. Entonces, fue cuando me llamó Antonio Armero, y me dijo que había salido elegido pregonero de la Semana Santa. Entonces, bueno, a mí entonces en ese momento, bueno, yo había hecho escritos para algún programa, colaboraciones, en algún libro, cosas así, ¿no? Pero la verdad es que fue una responsabilidad. Te cae un peso encima que dices, madre mía, pregonero de la Semana Santa. Que, a ver, que allí por ese estrado han pasado desde Federico Muelas, pues a un montón de escritores, Luis Calvo, periodistas, José Miguel Carretero. Bueno, entonces, bueno, la verdad es que fue una cosa que te llena de orgullo, pero una gran responsabilidad, la verdad. Sí.
Es un poco marrón también.
Sí, es un poco marrón, como decís vosotros. Y las cosas que te van nombrando son siempre un poco marrón. Sí.
Muy bien, Rafa. Centrados en lo que es el cartel, cuéntanos, bueno, cuenta a la gente que no sepa cómo se lleva a cabo ese procedimiento de cuando se presenta una persona, cómo se elige.
Vale, pues la Junta de Cofradías creo que tiene dos posibilidades para lo del cartel. Hace bastantes años había concurso de carteles, y, o sea, bueno, no sé, pues os acordáis, en la antigua Caja de Ahorros, en la sala de exposiciones, se hacían exposiciones de carteles y luego se elegía uno. Yo llegué a participar creo que en el año 91-92 creo que me presenté un par de veces al concurso. Y luego la Junta, ya cuando cambió los estatutos, la Junta de Cofradías puede elegir, o los representantes pueden votar que sea por designación, porque se haga cartel, o sea, no, perdón, porque se haga concurso, como se hacía entonces. Entonces se publicaría unas bases, un concurso, todo el procedimiento, o puede ser por designación directa. Se vota creo que en el mes de mayo por ahí, y entonces las hermandades tienen todo el verano hasta, no sé si hasta julio por ahí, hasta el 30 de julio, o el 30 de agosto, es que no lo sé ahora, para presentar candidatos. Entonces las hermandades presentan al candidato que estimen oportuno, pues suele haber 6 o 7 candidatos cada año más o menos, bueno, va oscilando la alta, y luego en la Junta de Diputación de la Junta de Cofradías en septiembre hacen una votación y eligen un cartelista, eligen una persona, y creo que ahora se hace una segunda vuelta entre el primero y el segundo, una cosa así. Entonces ese día, más o menos, te llama por teléfono. Tú no te esperas que salgas porque, pues yo qué sé, ese día, por ejemplo, cuando me llamaron a mí en septiembre, creo que era el último día de las misas del Liceo de San Miguel, ¿no? Estábamos por ahí por San Pedro y ya bajamos para nuestra casa. Además, bajaba con mis hermanas y con mi madre. Y digo, bueno, pues no, digo, pues no salió elegido carterista. Digo, mira que me voy a quitar de esta responsabilidad, ¿no?
De este marrón.
Pero luego al rato ya vi el teléfono que me llamaron, ¿no? Y ya entonces ya, pues, fue otra cosa. Fue una sensación parecida a cuando te llamaron para el pregón. Pero bueno, también me gustó mucho porque me apetecía mucho hacer el cartel de Semana Santa, la verdad. Sí, así que eso es lo que pasó.
Bueno, la primera sensación, como tú nos dices, es un marrón. Y luego ya al día siguiente, cuando te da tiempo a asimilarlo, ¿qué sensación tienes?
Pues al día siguiente, mira, esa noche empiezan a llamarte gente. Ahora que existen las redes sociales, empiezan a mandarte WhatsApp, enhorabuena, enhorabuena, cuando todavía la gente no sabe lo que vas a hacer. Vamos, te dan la enhorabuena de antemano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues nada, te empiezan a llamar los medios de comunicación. Eso es una cosa que pues todos los medios de comunicación, una entrevista, una foto, no sé qué. Yo ya, como me iba a presentar el... me han presentado varios años, estos últimos años. Hace 2 o 3 años son unas hermandades, este año otras, bueno, no pasa nada.
Dinos quién te presenta.
Pues yo qué sé, este año me presentó el ECMO de San Miguel. Otros años ha habido otras hermandades que me han presentado, ¿no? Entonces, como sabes que entras en la, bueno, en la quiniela, o lo que sea, en la candidatura de que puedes salir, tú te haces una idea en tu cabeza de cómo puedes hacer tu cartel, lo que harías, ¿no? En mi caso sería una pintura, que es lo que tenía... Porque pinto dibujos, no soy fotógrafo, por ejemplo.
Claro, quiere decir que Rafa es licenciado en Bellas Artes, ¿no?
Sí, soy licenciado en Bellas Artes aquí por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, la primera promoción, que era una facultad que estaba todavía en construcción, no había ni edificio. Íbamos rotando de un sitio a otro por ahí, de los salesianos a la antigua comisaría, o la actual comisaría, bueno, un rollo. Entonces, como sabes que te pueden llamar, pues tú ya te vas haciendo una idea en la cabeza, ¿no? Yo tenía un par de ideas básicas. Si queréis os la cuento o lo que
sí,
sea,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Las ideas básicas que tenía. Una, era un poco un homenaje a nazarenos que ya no existen, que han estado, que forman parte de la procesión del cielo, como dijo mi padre en su pregón, que era una idea que me gustaba mucho, porque era una idea que no se había desarrollado, y digo, bueno, pues ya que es una idea de mi padre, la podía plasmar. Aunque era un poco difícil de plasmarla en dibujo o en pintura. Y por otro lado tenía otra idea principal, que era destacar la figura de un nazareno. Porque los carteles no quería hacer ningún paso en realidad, o sea, un paso en concreto. Te pregunta la gente, ¿vas a pintar el ECMO San Miguel? ¿Vas a pintar la Verónica? Digo, no, quiero hacer una cosa que represente a más. Y quería hacer la figura sobre todo de banceros, que el bancero no ha salido en casi apenas carteles. Ahí repasando los carteles desde el año 41 no han salido casi banceros. Y es una figura muy importante para la Semana Santa. Vamos, es que lo que también nos diferencia de otras Semanas Santas, ¿no? Entonces quería hacer el tema de los banceros y unido un poco a la procesión esta del cielo que se está contando. Eso es lo que quería poner, Néstor. Muy Entonces bien, eso es que... un poco.
Vale, las referencias que has tenido para hacer el cartel y una inspiración, pues nos las acabas de decir.
Sí, más o menos, ¿no? Sí, pues... del pregón de mi padre, la idea de la Semana Santa del cielo y todo eso.
Muy bien, Rafa. Yo ahora... quería que nos explicaras si pudiera ser un poco más en detalle tu cartel, pero también te quiero hablar antes, que me ha surgido ahora. Y es, estamos hablando de la responsabilidad, de cómo te enteras y todo esto. Una vez que ya ha pasado que el cartel ha estado presentado,
sí.
¿Qué sensación te ha quedado? Y te voy a decir por qué va esta pregunta. Porque efectivamente todo el mundo que te conoce se alegra
sí.
y tal, pero también hay gente que critica seguramente.
Claro,
y
sí.
los carteles, por eso queremos que lo expliques.
Claro.
Porque hay gente que a lo mejor... por desconocimiento o lo que hay detrás y tal, no le gusta porque es al fin y al cabo es un cartel.
Claro, eso.
Entonces, primer vistazo que le he hecho, no me gusta.
Claro.
Sí me gusta. Entonces, ¿qué sensación tienes?
Bueno, pues primero, cuando haces cualquier tipo de obra artística, lo que sea, ya sea literaria, sea musical o sea de dibujo, ya cuentas de antemano que en principio partes con que le va a gustar a unas personas y a otras no le va a gustar. Eso, porque para que le guste a todo el mundo tendrías que hacer 10.000 carteles distintos para que le gustase a todos los nazarenos de Cuenca, ¿no? Entonces, primero partes con la idea esa, ¿no? Entonces, con eso ya cuentas. Pero bueno, tú ya, si ya tienes un poco tu idea, la sensación, como me preguntas, Agustín, la sensación al final ha sido buena. Habrá gente que le guste más, que le guste menos o que no le guste nada. Pero bueno, cada uno intenta hacer el cartel que piensa que es el que quiere hacer, ¿no? Entonces, si lo haces de forma honesta y llevas detrás un pensamiento de cómo de lo que quieres pintar y lo que quieres dibujar, pues entonces ya un poco te quedas un poco más tranquilo, ¿no? Yo al final me quedé satisfecho. Cuando lo ves también, cuando ves cualquier cosa, dices, pues esto lo podía haber hecho de esta forma o esto lo podía haber cambiado. La cárcel me llevó casi entre octubre y noviembre, pues hasta casi el puente de diciembre por ahí, dibujando un montón de tardes y fines de semana, ¿no? En principio sí me quedé satisfecho de cómo lo hice. Y luego, pues no sé, el tema de gustos, ya lo sabéis cómo son, pues yo qué sé, cada año una fotografía o una pintura. Estamos en una época que a lo mejor hace 30 años un cartel pues se ponía por la calle, la gente casi no desconocía que lo había hecho, a lo mejor sí se conocía, ¿no? Pero ahora con la época que vivimos con redes sociales, internet, Facebook, la imagen es una cosa,
que tiene.
La repercusión tiene mucho más, ¿no? Entonces, con esa repercusión es inmediata, pues que te diga, pues esto no me gusta o este sí me gusta, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería deciros.
No, de hecho, hablando de la repercusión, no estoy seguro, porque yo para estas cosas soy un desastre. Pero creo que vas a exponer en Madrid, que lo vas a presentar en Madrid en algún sitio, ¿no?
¿Te refieres a la Junta de Cofradía?
Creo que te confundes con las publicaciones.
Son las publicaciones, lo que se va a hacer en el Museo de Thyssen.
Yo creo que son las publicaciones lo que van a presentar en Madrid.
En el Museo de Thyssen, sí.
En el Thyssen. ¿Qué es lo que se va a presentar ahí?
Las publicaciones.
Tenía fecha ya, además, la publicó Jorge hace unos días. A mediados de marzo era.
Eso es una cosa. Vale.
Sí. Muy bien, Rafa, quiero que sigamos hablando un poco más del cartel.
A ver.
Vamos a ver, dices, has estado bastante tiempo con eso.
Sí.
Ya has dicho algo, pero me gustaría profundizar un poco más. Es decir, ¿cuántas cosas se han quedado fuera del cartel? ¿Cuántas cosas se han quedado dentro? ¿Los últimos retoques? ¿Cuántas vueltas le has dado?
Bueno.
Porque me imagino que eso tiene que ser muy complicado hasta que ya dices, ya está.
Claro. En principio, si ahora pensáis un poco, el cartel lleva dos partes, lleva tres nazarenos en la parte baja, en la parte inferior, y en la parte superior lleva un cielo y unos nazarenos. La parte del cielo, la verdad es que no estuve contando si ponía 30 nazarenos o 20 o 5 y tal. Lo único que quería, en principio sí quería poner una procesión. Hay nazarenos que van ascendiendo hacia arriba, entonces arriba hay una procesión. Una duda que tenía era si poner arriba un paso o no poner un paso, porque quería poner una fila de tulipas y nazarenos que subieran para arriba. Pero considera que una procesión tiene que llevar una imagen procesional, una imagen religiosa. Por eso hice el Cristo, que está basado en el Cristo de la Veracruz, porque quería coger un Cristo que fuera antiguo, y el antiguo que tenemos es el Cristo de Marfil y el otro es el de la Veracruz, ¿no? Y estuve basándome en el Cristo de la Veracruz. También estuve cambiando un poco el tema de las tulipas y un poco de las andas y eso, ¿no? Y luego también pues quería representar, una vez que ya tenía ahí la idea de nazarenos en el cielo, pues quería representar, por ejemplo, que hubiera unos cuantos turbos, porque considero que forman parte de la procesión y son nazarenos pues igual que los demás. Quería representar también, pues hay gente con una horquilla, y hay unas chicas, hay una nazarena del resucitado que llevan un uniforme distinto a los demás. Bueno, todo eso, ¿no? Y también hay gente que se está ahí, grupos que están como abrazándose. Entonces quería, por ejemplo, la idea era que una vez que llegas al otro sitio, te reencuentras con tus viejos amigos que han estado compartiendo contigo banzo y han sido hermanos contigo, ¿no? Y en el otro mundo, pues si somos creyentes, así como es mi caso, pues piensas que allí te vas a reencontrar con gente, ¿no? Si hay una procesión allá arriba, ¿no? Entonces era un poco la idea esa. Y luego la parte de abajo, la parte de los banceros, al principio había pensado poner más banceros. He puesto al final tres, porque quería poner un poco más. No puedes poner a todos los banceros, pues tendría que pintar treinta y tantos, uno de cada hermandad, entonces eso es imposible, ¿no? Y al final me quedé con tres, porque cuatro quería que descolocaba un poco el cartel, y tres es un número que, pues, es una especie de triángulo, pues que los capuces de los tres apuntan hacia arriba, ¿no? Y entonces, en los tres que hice, al final lo que hice fue hermandades que era yo hermano, pero también un poco son las hermandades que era mi padre, aunque yo soy de otras distintas, ¿no? Pero he puesto hermandades que era también que mi padre había sido hermano de esas hermandades y había salido, ¿no? Como un poco la idea del cartel era con una idea de mi padre, pues las hermandades que puse abajo fueron esas. Pero le di muchas vueltas. Yo tenía una idea también. Al principio, cuando me lo dijeron, quería hacer un nazareno solo con una tulipa que representase tal. Luego, en el cielo, también tenía la opción de hacer un cielo con nubes o hacer un cielo estrellado que fuera de noche y las tulipas fueran un poco estrellas. Bueno, una idea de esas, ¿no? pero claro, consideraba que al pintarlo el cielo de noche no se iba a ver, no se iban a, las figuras iban a ver poco, entonces se iba a ver mucho la luz de las tulipas y se iba a confundir mucho todo lo de abajo con lo de arriba, ¿no? Porque ya sabes, al final un cartel lo que consideras es que tiene que llamar la atención, entonces este es colorista, tiene mucho colorido, me ha dicho gente, pues es que tiene mucho colorido, que tú nunca dibujas cosas así, yo siempre suelo dibujar cosas de cuenca, mucho lápiz, ¿no? Más bien blanco y negro, ¿no? Pero el cartel tiene, quería que fuera colorista, que llamase la atención cuando se viera a lo lejos. Y dije, pues mira, ese es el cartel de Semana Santa de este año.
Efectivamente.
Entonces es un poco la idea esa.
Es lo que hemos dicho antes, sí. El cartel tiene que ser un vistazo.
Un vistazo, eso
y
es.
Y que te llame. Me gusta mucho la idea de la procesión en el cielo, la verdad es que creo que has estado muy acertado ahí y es una cosa muy bonita. Mi pregunta siguiente es, ¿esos nazarenos tienen nombres y apellidos?
Pues en principio no. En principio nombres y apellidos no. Yo considero que ahí están pues todos los nazarenos que han existido en Cuenca desde hace siglos, ¿no? Porque la Semana Santa que tenemos lleva siglos haciéndose. Y un poco es, la idea es esa, lo que tenemos ahora, la Semana Santa que tenemos la tenemos gracias a ellos. Entonces ellos nos han dejado un legado, que es lo que decimos siempre. Nosotros estamos ahora, pero dentro de unos años no estaremos nosotros, estarán otros. Entonces, nosotros lo que tenemos es, pues eso, la labor de seguir con
de
el...
De continuarlo. A mí eso, hay una frase que se suele usar, de hecho, se suele usar para mal. Es cuando, es que me cae mal ese tipo de esta junta y no quiero saber nada de esas hermandades. Las hermandades se quedan y las personas se van.
Eso,
¿no?
Es.
Y así tiene que ser.
Eso es.
Muy bien, Rafa. Has entrado en un club muy selecto, ¿no? De cartelista y pregonero. Que la verdad es que poco más se le puede pedir a un nazareno, ¿verdad?
Pues
sí. No sé cómo te sientes, me imagino que muy orgulloso, porque además, corrígeme si me equivoco, yo creo que es Luis Calvo además el único que ostenta, sí, también ese honor, ¿no?
Pues sí, Luis Calvo fue pregonero en el 88, creo, y fue cartelista en el 86, porque cogí una foto suya del Cristo de la Luz para el cartel del 86. Yo, pues en esta circunstancia, pero la verdad es que en todas las cosas que hago soy muy perfeccionista, sobre todo en temas de esto de artísticos y eso. Entonces, una vez que me lo dijeron, dijo, madre mía, digo, pues, lo digo en serio, digo, va a decir la gente, bueno, pero este tío ya ha sido pregonero, ahora cartelista también, es que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Digo, joder, digo, que yo no tengo la culpa de que me elijan.
Luego,
entonces
no,
intentas,
claro,
hacer lo mejor posible, pero siempre tienes la idea esa, ¿no? Ya sabéis cómo es una ciudad pequeña, entonces, pues nos conocemos casi todos, ¿no? Entonces te sientes muy abrumado y tienes mucha responsabilidad, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento, como dices, Néstor, de estar en el club este, sí, la verdad es que sí.
¿El club que sois dos?
Somos dos, sí.
Bueno, pero ahora ya es club, sí, porque ya habiendo dos ya es algo de un grupal, sí, ¿no? De más gente. Bueno, pues también te quería decir una cosa, Rafa, antes de que sigan preguntándote cosas, y es que personalmente nosotros no nos conocíamos, pero todo el mundo con el que yo he hablado me han dicho, es un tío extraordinario, y creo que está quedando claro aquí. Así que...
Pues muchas gracias.
Eso es.
Yo qué sé.
Y eso, si te han elegido, por algo será.
Bueno.
Bueno, Rafa, con todo el currículum que nos has contado, ¿qué te falta por hacer dentro de la Semana Santa o representar?
Pues la Semana
Santa. ¿Qué crees que te falta?
Yo ya no quiero... Bueno, me faltaría una cosa, que sería jefe de banceros, pero es un puesto que no quiero ni por asomo, ¿sabes? O sea, que lo veo muy difícil y la verdad es que lo veo dentro de la procesión. Es el puesto más difícil que veo para la Semana Santa, ¿no? No, no me queda nada. La verdad es que ya he hecho demasiadas cosas. Yo no me considero con tantos méritos para haber hecho tantas cosas. O sea que tú, cuando empiezas de pequeño con una en la tulipa, tú no te imaginas que luego vas a ser directivo de esa hermandad. Te lo dicen cuando tienes 5 años y dices, ¿pero qué va? ¿Cómo voy a ser yo directivo de esta hermandad? ¿O cómo voy a estar yo en la Junta de Cofradías? O leche, ¿cómo voy a estar yo haciendo un programa de radio? Pues si yo ya los programas de radio cuando era pequeño, como estáis vosotros ahora, ¿no? Entonces decís, pues bueno, no. Y luego te llega, la verdad es que... Muchas veces dices que estás que estás en el momento oportuno o en el lugar oportuno, ¿no? Y muchas cosas, yo no creo que existan las casualidades, ¿no? Pero existe pues una predisposición y también la suerte, la verdad es que tienes suerte, esto también es suerte, ser las dos cosas, sí, mucha suerte.
Bueno,
y Rafa, una pregunta. ¿Has sido bancero?
Sí.
¿Has sido directivo de la Junta de Cofradías?
Sí.
¿Cartelista y pregonero? ¿Qué es lo que más ilusión te ha hecho de todo?
Pues mira, cuando eres joven te hace mucha ilusión ser bancero por primera vez, la verdad es que sí. Cartelista y pregonero me ha hecho mucha ilusión. Pregonero me hizo mucha, porque fue mi padre había sido pregonero y pregonero me hizo mucha ilusión. Y escribir me ha gustado siempre escribir, ¿no? Y escribir me gusta y yo creo que no se me da, no se me da mal. Entonces eso por un lado y eso. Y luego por el tema de cartelista, pues también, yo qué sé, porque he hecho muchos dibujos para hermandades, he hecho exposiciones y tal. Pero como decís vosotros, yo no soy profesional tampoco del cartelismo. Entonces, pues la verdad es que me ha hecho ilusión, pregonero cartelista, pues lo que más, la verdad es que sí. Y suceder a gente que ha estado en esos sitios, porque bueno, si te pones a repasar los que han sido pregoneros y cartelistas, vamos, hay una gente con un nivel muy grande. Y es muy difícil, porque yo cuando veo que eligen a un pregonero nuevo, un cartelista, como yo he sido, digo, madre mía, lo que pasará por la mente de esta persona que tiene que subirse a San Miguel y contar cosas.
Qué marrón,
que
se han otra vez.
Qué marrón otra vez. Que se han dicho tantas veces y cartel igual, la verdad es que es muy difícil.
El tira que te va, pero ponerte ahí en San Miguel a
hablar.
San Miguel,
sí.
Tiene que ser.
Sí.
Y Rafa, sí. Cuéntanos también algún momento que hayas vivido dentro de una procesión que haya sido especial para ti.
Pues mira, a ver. Hubo un año. A ver, pues mira, el año que. El año que falleció mi padre, yo tenía 20 años, que era muy joven. Entonces, mi padre murió un mes antes de Semana Santa, por ahí, ¿no? Y ese año fue muy duro para nosotros en mi casa, porque, bueno, no quiero entristeceros, pero bueno, fue un poco duro porque sacar las túnicas, y además estoy viendo a Adriana aquí enfrente de mí, y yo sé que le va a pasar lo mismo que a mí, sacar las túnicas en esas circunstancias, pues un poco duro. Lo paje mi madre, la mujer dijo, vamos, vuestra ilusión es salir en Semana Santa y vamos a hacer como otros años la Semana Santa, ¿no? Y cuando doblaron el paso, por ejemplo, el Cemo San Miguel y la Verónica del jueves hacia la calle San Francisco, hacia arriba, para nuestro barrio de la calle Cañete, pues eso fue un momento muy, muy duro para nosotros, que eso te lo tragas dentro de tu capuz y todo lo que llevas dentro lo llevas toda la procesión, ¿no? Pero luego, eso es duro, pero luego como vives tantos momentos tan, tan chulos y tan bonitos, todas las procesiones, yo qué sé, cuando sales, cuando estás con tus amigos, cuando vas a una puesta en andas o cuando estás en las subastas o yo qué sé, o haces un viaje como fuimos a Balmaseda con los del Cemo San Miguel a ver el Cemo que hay allí, ¿no? Tienes tantos momentos y sobre todo conoces a tanta gente dentro de la Semana Santa porque la verdad que tienes muchas amistades, pero luego las amistades que te van quedando son muchas de Semana Santa. Por ejemplo, vosotros que sois un grupo de amigos que estáis haciendo el programa, ¿no? Pues así, y la mayoría de la gente que conozco es por la Semana Santa, ¿no? Entonces tienes tantos momentos tan chulos y tan, tan bonitos que merece la pena.
Exactamente, la Semana Santa está para disfrutar, ¿no?
Eso es. Y nos da la vida.
Sí.
También nos la quita a veces, pero sí. Sobre todo nos la da.
Sí.
Bueno, Rafa.
Sí, sí.
Yo te quería cambiar un poco de tercio.
Venga.
Ah, no. ¿Qué le pondrías y qué le quitarías a la Semana Santa en general?
Pues,
a la de Cuenca.
A ver, sí, a la de Cuenca, porque las demás no las conozco. ¿Qué le quitaría? Pues no lo sé. Hay gente que dice que le quitaría momentos mágicos. Hay gente que le quitaría tal, pero...
Nosotros decimos eso.
Sí. Yo qué sé. Hay, por ejemplo, se podrían arreglar cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, las llegadas a la Plaza Mayor, yo las veo que están muy desorganizadas en casi todas las procesiones, ¿no? Y yo qué sé, y tampoco me gusta, pues, mucha gente así, por ejemplo, en la procesión Camino del Calvario, que yo no sé qué vienen aquí a ver a Cuenca y los ves en el público y dicen que, pues, yo qué sé, eso tampoco saben a lo que vienen, ¿no? También hay gente por ahí, me pasó una anécdota ahí en la calle, en San Andrés. En la procesión Camino del Calvario había una persona que intentaba cruzar en una fila a otra y era una persona de unos 50 años que había perdido a su mujer. Entonces el hombre estaba tan agobiado porque no sabía ni si subía para la plaza. Digo, y le dije, yo iba con la tulipa y estaba en un portal de la calle El Peso del Hombre. Y se perdió a mi mujer y no sé qué, no sé cuánto. Ojalá, esa gente que viene de fuera, claro, nosotros decimos, jolín, ¿qué hace este tío por aquí cruzando, no? Pero la verdad es que el hombre estaba súper agobiado porque había perdido a su mujer. Y su mujer no sabía si estaba para la zona de Salvador, para la zona de San Felipe y todo eso, ¿no? Y claro, dices, pues es que esa gente va a cruzar por ahí en medio. Pero es que el hombre estaba, la verdad, que lo pasó muy mal, ¿no? Entonces hay gente de fuera que no sabe, que tampoco le decimos, oye, es que están por aquí cruzando, es que están hablando, es que no sé qué.
pero bueno, en esos casos hay que ayudarle.
Hay que ayudarle si necesita cruzar,
pues se la acompaña.
Y,
o lo que
por
sea.
Ejemplo, momento mágico, pues yo qué sé, no lo sé. Tampoco, no sé, el miércoles santo hay mucho jaleo ahí en San Esteban, como sabéis todos, ¿no?
Muchísimo, muchísimo.
Muchísimo jaleo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una vez al año y son, es un rato y cada hermandad, pues si tiene que disfrutar un poco, pues que disfrute. Porque yo qué sé, si el año que viene a lo mejor no puede salir o lo que sea, ¿no? Y es eso, como ha dicho Manu, si la Semana Santa estamos para disfrutar y eso. Entonces, ¿qué quitaría? Pues la Semana Santa es que de ahora mejora mucho a... Yo considero que mejora mucho a la que viví yo cuando empecé a salir en las procesiones. Pues yo qué sé, ha mejorado bastante. Yo me acuerdo de capuces destapados en pasos que salgo ahora, que es que te bajas el capuz al salir de la iglesia. Y entonces es que bajábamos medio recorrido con el capuz levantado. Que no quiero decir que sea una falta de respeto, porque antes, se ven las fotos, todos los nazarenos de todos los banceros iban destapados entre las procesiones, ¿no? Pero se ha mejorado muchísimo en las filas, en la gente, en la seriedad en llevar un paso.
Lo decimos aquí, se ha profesionalizado mucho el tema. Lo hemos dicho aquí alguna ocasión y es verdad.
Bueno, pues yo quitaría, y resumiendo, quitaría y eso, pues no quitaría nada, sino que mejoraría los fallos que va teniendo puntualmente y que son fallos también de exceso de público, que yo he visto procesiones cuando era pequeño que había muy poquita gente viéndola, ¿eh? Y ahora hay muchísima gente viendo las procesiones. Y si el problema que tenemos es que hay mucha gente, pues
bendito problema
que se arregla y ya está.
Totalmente.
Ah, vale, sí que me toca a mí. A ver, Rafa, la tónica que venimos llevando este año es preguntarle a nuestros invitados sí. que nos digan, como sabes, una procesión, con la que se quedan, una hermandad y un paso, o a lo mejor dentro de un paso compuesto, una talla.
Una talla, bueno, pues
veas tú.
Pues a ver, una procesión. Me gustan todas las procesiones, desde Domingo Ramos a Domingo Resurrección. Pero me voy a quedar con la procesión de Santo Entierro, por algún motivo, porque para mí es una procesión, yo desde que era pequeño la veo llena de misterio, es una procesión que de pequeño cogíamos nuestras tulipas, salíamos todos allí delante porque éramos de todas las hermandades y ese día nos juntamos todos los amigos y uno era del huerto y otro era de no sé qué y salíamos junticos allí y es una procesión muy solemne, me gusta mucho la soledad y la cruz desnuda, por supuesto. Entonces me quedo con la posición de Santo Entierro, por lo que representa. Una hermandad, pues la hermandad que más he vivido es la de Lecemos San Miguel y es la que conozco por dentro, ¿no? Me quedo también pues, con la hermandad de Lecemos San Miguel. Y una talla, para no repetir y decir Lecemos San Miguel, que ya he dicho la hermandad, me voy a quedar con la talla de Jesús y la Verónica del Jueves Santo, que es una talla que a mucha gente no le gusta.
A mí no me gusta, Rafa.
Ya lo sé. A ver, yo no te lo explico. No. Te explico. Yo es la talla que he vivido desde que era pequeño y es la primera procesión que salí. Entonces, le tengo mucho cariño.
Claro,
yo sé que es renovadora, que está hecha de otra forma. Es una talla de los años 60, entonces rompe un poco mucho la estética. Y Martínez Bueno quería romper ahí la estética y eso, ¿no?
La rompió.
Así que me quedo, pues, me gusta mucho Lecemos San Miguel porque es claro. una talla maravillosa. Pero bueno, voy a decir Jesús la Verónica porque por lo que representa para mí.
Genial.
Muy bien. Yo me sumo a lo que dice Manu. A mí tampoco no es una talla que me guste. Pero siempre que hemos hablado de ella, yo creo que lo que nos choca sobre todo es el color que tiene.
Sí.
Porque la composición... O sea, si te fijas solo en lo que es el contorno, si tuvieras una imagen en, sí. solo en blanco y negro, lo que es...
A mí me gusta y me gustan mucho los volúmenes de la talla. Yo la veo como, pues desde el punto de vista artístico, los volúmenes que tienen sobre todo la Verónica y el Jesús, o el Cirineo ya tiene una postura pues ahí forzada porque lleva la cruz, ¿no? Pero los volúmenes y eso, y la marca de la gubia y eso a mí me gusta mucho. Y lo que dices es el color, es que el color que lleva ahora no es el color que lleva hasta los años 80, porque ha cambiado totalmente la policromía, sí.
Bien. Uh-huh. Bueno, pues nada, chicos, hemos terminado el punto de la entrevista. Rafa, puedes respirar tranquilo. Ya
no, se está muy a gusto, la verdad es que sí.
Muy bien, pues sí, así vamos a seguir. Lo que pasa es que, bueno, se ha acabado el punto número 6 del orden del día. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al punto número...
Descanso antes.
Número ¿no? descanso.
Número descanso, efectivamente. Vamos a escuchar una marcha, como solemos hacer todas las semanas. Adrián, ¿qué tenemos esta semana? Cuéntanos.
Bueno, pues para esta semana, qué mejor marcha que Requiem por un músico. del maestro López Calvo. Y va dedicada por, como las palabras que ha dicho Rafa, sí, a la procesión celestial de, desde el cielo.
Muy bien.
Que desde allí nos siguen escuchando todo el mundo. Va por ellos.
Sí, señor. Muy bien. Vale, amigos, pues nada, lo dicho, vamos a escuchar Requiem por un músico, en una canción de la Unidad de Música de la Guardia Real, supongo. Y nada, esperemos que os guste. Volvemos en 6 minutos 21 segundos, 7. We'll be right back. Bueno, aquí estamos de nuevo en Procesionando las Ondas, queridos amigos. Hemos tenido un descanso fantástico. Y nada, esperemos seguir disfrutando con el programa. Estamos, recuerdo a todos vosotros, con Rafa Pérez, es nuestro invitado, cartelista de la Semana Santa 2017. Y nada, vamos a llegar al último punto del orden del día, que es los ruegos y las preguntas. Suele ser un debate, pero esta vez va a ser tertulia. ¿Y cómo se va a llamar? Pues se va a llamar Hablemos de Semana Santa, ya que tenemos con nosotros a Rafa, que es un tipo que, como habéis visto, la conoce bastante bien.
También le podemos llamar tertulia.
A mí me gusta Hablamos de Semana Santa, Néstor, por favor.
Nunca hablamos de Semana Santa.
No me jodas. Hablemos de Semana Santa. Es como, no sé, suena bien. Lo podía presentar a Ana Rosa Quintana perfectamente. Bueno, aunque se le escribiría al guión un negro, ¿no? No fue así como hizo con su libro. Bueno.
Lo que tú quieras.
Sí. Sí. Vale.
Uno con espantaputas, ¿no?
Sí. Sería ya lo ideal. Dictadura en las ondas, dicen por aquí. Bueno,
Pater no estaba. Es que está mirando con cara de asombro, como diciendo, ¿qué está diciendo?
Yo he dicho lo que tenía que decir sabiendo la gente que estaba.
Y sabiendo que el Pater estaba en carretera y no nos oye.
Y no nos oye, efectivamente. Luego te lo contamos, Pater. Bueno, vamos a hablar de Semana Santa, amigos míos. Entonces, ¿qué podemos decir? Aquí ha habido un montón de cosas que Rafa ha apuntado que a mí me han gustado. Voy a empezar yo diciendo una, a ver qué os parece. Y es que ha dicho que, por ejemplo, el hombre este que se perdió, que si se puede cruzar, que no se puede, la gente que viene en turbas no sabe a lo que va. Voy a poner un caso. Cuando la gente va a Sevilla, todo el mundo se calla y hay mucha más gente que aquí. Entonces, ¿eso es por la gente que va, que es más respetuosa o tal, o es porque van y ven lo que hace la gente y ellos hacen lo mismo?
¿Tú hablando de Sevilla?
Y bien. Si lo raro es que hable bien. Pero quiero decir esto porque ahora vamos a extrapolarlo a nuestra Semana Santa, ¿no? Vamos a traerlo aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues a lo mejor la gente llega a la Plaza Mayor y ve que está todo el mundo de botellines y de holgorio y ellos hacen lo mismo. ¿No sería esto para reflexionar y pensar sobre ello? ¿Cruzar, no cruzar? ¿Carcoches?
Hombre, yo creo que lo hemos dicho aquí ya en alguna ocasión, que quizá a lo mejor los propios de Cuenca somos los primeros que nos tendríamos que aplicar el cuento en algunas ocasiones. Lo que dice Agustín de, por ejemplo, cuando entran las imágenes en la Plaza Mayor, todo el holgorio que hay, pues, y ahí somos la gente de Cuenca, obviamente, los que estamos ahí.
Sí.
En cuanto a los cruces de las procesiones, que lo hemos estado antes hablando fuera de micrófonos, pues bueno, yo creo que se debería de habilitar entre hermandad y hermandad, pues crear un paso para todo aquel que quiera pasar, o cualquier persona que quiera pasar, a que le acompañe un hermano, ya sea el hermano mayor, como si es uno de Tulipa, que yo creo que tampoco.
Yo creo que el Jueves Santo, sí.
Hecho todo con educación y bien hecho, yo creo que se puede.
Yo creo que el Jueves Santo algún año han habilitado alguno entre pasos, yo entre la Verónica y el Jesús del Puente, o entre el Jesús del Puente y la Soledad. Porque hay gente que, sabéis, que se hacen los oficios del Jueves Santo por la tarde y hay señoras o personas que quieren pasar a San Esteban y está pasando la procesión, está por allí. O sea, claro. Está al final de la procesión pasando a la altura de San Esteban, ¿no? Y también hay, no sé, yo me acuerdo, yo veo mucha gente, coincidimos con música religiosa y yo veo por la puerta de Valencia, por el puente, gente que va, hasta músicos he visto algún año que quieren cruzar porque es que van a un concierto que se hace allí, entonces esa gente hay que facilitarle por algún lado donde pueda pasar.
Los músicos dentro de lo malo lo tienen fácil, sí. se van camuflando entre las bandas y pueden cruzar.
Sí, pero si empieza a cruzar la gente se mosquea, se genera una sensación muy mala, las tulipas van a los hermanos mayores, aquí está cruzando gente, entonces se puede montar un lío ahí hasta de orden público.
Desde luego en un mundo civilizado, así entre comillas, sí. No podemos pretender estar 2 horas pasando una procesión por una calle e impedir a todo el mundo que pase por ahí. Eso es inviable.
Son cosas y actos que, lógicamente, mueven mucha gente y haciéndolo de una manera organizada.
Eso es.
Para que no se desperdiguen por muchos puntos, de una manera organizada, pues hombre, son cosas que tienen que tener cabida.
Y con educación.
Por sentido común, exactamente. No.
Ha pasado 100 veces.
Estoy con lo que dice Manu, con educación. Porque yo creo que en cuanto... Ya es que ya somos así. O sea, estás en una procesión y ves que va a cruzar una persona y no le damos dos hostias. Sí, no le damos dos hostias de milagro, que alguno se habrá llevado. Sí. Pero yo creo que somos muy radicales.
Pero tú con educación, tú quieres cruzar o necesitas cruzar. Te acercas a un tulipa y le dices, por favor, trae al hermano mayor, quiero hablar con él. Viene el hermano mayor y dices, por favor, tengo que cruzar. Sí o sí, me pasa esto, vivo ahí, lo que sea. El hermano mayor coge, te acompaña, cruzas y no pasa nada.
Sí, sí.
Creo que no es tan... Es que vale, ya...
Yo te digo una cosa, yo por ejemplo el Jueves Santo, para ir a mi casa, tengo que dar una vuelta bastante gorda. Pero me da igual.
Claro.
O sea, a mí me da igual, pero yo creo que no pasa nada si entre hermandad y hermandad.
Sí.
O sea, lo que yo creo que está mal es desde que está el estandarte hasta el último hermano, pues sí, porque estás rompiendo un desfile, efectivamente.
Yo no estoy de acuerdo.
Pero es bueno, que es mi opinión, Manuel, ¿eh? Que tú puedes opinar distinto, como haces todos los días, y no pasa nada.
Como casi todo.
Pero entre hermandad y estandarte de la siguiente, yo creo que no pasaría absolutamente nada. Vale. Y de hecho te quitarías todos estos problemas, todas las polémicas, y a las dos paseando del perro del año pasado, estas famosas, pues... espérate, cruza aquí.
Déjala a Marian, que es amiga.
Tú lo dices por el perrete, que es lo que te interesa a ti.
Marian, más que las personas. Marian es el perrete.
Klaus, el perro es Klaus. Bueno, vamos a ver. Lo de que pongáis un paso de cebra entre hermandad y hermandad, pues yo qué sé. Ya de por sí hay veces que se generan cortes entre hermandad y hermandad. Si ya ahora dices, vamos a dejar aquí que pase gente, yo creo que el problema de los cortes se puede agrandar.
Si no es habilitar un espacio, sino proporcionar la posibilidad. O sea, no es que tengas que dejar un espacio de 5 metros para que pase la gente, sino que si alguien te pide entrar, decirle espérate y entre hermandad y hermandad pasas.
Vale, imagínate que viene un tropel de la tercera edad de Benidorm y quieren cruzar. Pues, y unos pasos tiran para adelante, otros se quedan parados para que pase la señora con el carricoche.
Es que Manu te vaya a los extremos.
Claro, no. ¿Puede extremo, pasar? Pero,
si cae un meteorito, yo qué sé, pues.
Yo creo que, fíjate, incluso en un caso como
yo
ese.
Yo soy el radical, Néstor, el meteorito aquí.
Incluso en un caso como ese, bien organizado y bien hecho, yo creo que no habría ningún problema. Pues es decir, sí. Si abres paso y cruzan 500 personas. Pues efectivamente vas a retrasar una procesión, pero algo bien hecho, de vez en cuando. Es decir, las hermandades paran, no están todo el rato desfilando. Cuando esté parado, que vaya hostia, le acabo de dar al micro. Sí. Cuando están parados, ¿por qué no ese tiempo que pueda cruzar gente? Yo creo que es sencillo.
Y además nosotros es que somos de Cuenca y nosotros vamos a cruzar por una procesión y sabemos que pues nos subimos por los tiradores y damos la vuelta, pero uno que viene de fuera, igual lo que hace es meterse más hacia la procesión, o sea que es peor todavía. Se van metiendo más al principio de la procesión, que es por donde nos vamos a poder cruzar. También esa gente también puede preguntar, como dice Manu también, oye, ¿puedo pasar? No van a cruzar ahí de golpe y eso. Que es que también vemos, como decís, yo que sé, algunas actitudes ahí casi, bueno, casi de guardia jurados aquí, las tulipas. Ay, para, pues no somos guardia jurados ni somos policía antidisturbios para estar pegándonos con la gente que está en las aceras.
Total.
Entonces, bueno, pues yo que sé, yo creo que con educación y preguntando, si la gente pregunta, pues se puede hacer todo y ya está.
100%.
A mí me gustaría tocar un tema que además nos ha hecho la sugerencia a Rafa antes, porque bueno, pues él ha venido aquí en calidad de cartelista y le hemos preguntado sobre el pregón, nos ha contado un poco de la Junta de Cofradías, y sí que es verdad que nos ha dicho antes que en la tertulia meternos un poco en la Junta de Cofradías, ya que él estuvo trabajando allí muchos años, y a lo mejor podemos hablar de las diferencias que había la manera de trabajar de entonces, de ahora, no lo sé. Pues por ejemplo, sí. Tú entraste con...
Yo entré con Javier Caruda.
Con Javier Caruda.
Estuve 4 años con él. Y luego otros 4 años con Jorge. O sea, los 8 años que estaba allí. Y se han cambiado muchas cosas. Y la Junta de Cofradías, lo que he detectado cuando estaba allí, pues es que, yo qué sé, no se puede cargar todo el trabajo en 5 o 6 personas que la comisión ejecutiva. Yo les decía que había que delegar más cosas en... Hay un grupo de representantes, hay 30 representantes. Lo hace muy bien la comisión de organización, todos los presidentes. Comisión de bandas, se encargan ellos, ¿no? Publicaciones también, hay una especie de publicaciones, ¿no?
Hay una comisión, sí.
Hay comisiones, pero es eso, la Junta de Cofradías. Es que llega un momento la comisión ejecutiva que es tu segundo trabajo, ¿sabes? O sea, que es un trabajo que haces por las tardes
y va más.
Libres y va más.
El tema de la Semana Santa, sí. Va más. Yo estoy seguro que hace... Bueno, no lo sé. No estoy seguro, no lo sé. A lo mejor hace 25 o 30 años el que estuviera ocupando un cargo así... Pues,
yo creo que tenía...
No se movían...
¿Qué va? Las bandas de música hace años, en los años 80, yo creo que directamente el ayuntamiento creo que es que hablaba con ellos.
Las gestionaba el ayuntamiento.
Yo creo que sí. O alguno de la Junta, pero uno solo. No como ahora. Encima eran bandas militares muchas veces, que era una llamada por telefónica y tenías aquí una banda militar, que ahora ya no se puede traer cosas de esas, ¿no? Pero eso es que eso llega a ser un segundo trabajo que tienes añadido, que te hacen tus ratos libres. La verdad, no te obliga a nadie. O sea, ¿qué puede decir la gente? Que no se quejen, si están allí es porque quieren estar, ¿no? Pero bueno, también es que, pues no sé, es eso. Necesitan, yo que sé, un poco también de delegar funciones y cosas de esas.
¿Ves muchas diferencias tú, Rafa, en la Semana Santa de hace 20 años? Que es que parece que 20 años es ayer,
que es,
y nos ponemos a ver vídeos y dices, oh, no, pero
cómo hacíamos eso, pues, o cómo iban.
Diferencia se ve, yo sí veo en el tema de la junta, porque hace 20 años en la junta de Fadías pues no estaba y eso, ¿no? Pero en el tema de las procesiones sí, pues yo qué sé, pues en tema de salir de iglesias con destapados, con los capuces. Yo he ido en pasos que hemos ido hasta bailando un poco, pasos que ahora dices, pues es inimaginable que bailen este paso, ¿no? Ya sabes que hay unos pasos tradicionalmente que se bailan, otros que no, pero he visto cosas de esas, ¿no? Y bueno, he llegado a ver hasta, pues hasta, yo qué sé, que te dan de beber ahí cuando era avancero y tenías 16 años, y eso no lo veía la gente. Ahora lo haces, lo veis en una hermandad y decimos, madre mía, si le están dando a los banceros no agua, sino otras cosas, ¿no? De beber.
Ahora pues está todo
algún refresco.
Me pues está señalando aquí todo el mundo, no sé por qué. Me voy a servir ahora mismo.
Pero bueno, que esas cosas se han cambiado, ¿no? Las procesiones iban más rápidas, ahora se lleva un paso más despacio. A mí me gusta el paso lento porque es un paso solemne y tal, ¿no?
A mí también.
Había muchos menos nazarenos, también se nota mucho. Y luego ver las procesiones, pues yo qué sé, que veíamos las procesiones en carretería, era el punto donde éramos pequeños donde íbamos a verlas. No subíamos casi la parte antigua, subíamos la parte antigua pocas veces. Pero carretería, la veías por arriba, pero tus padres te llevan a carretería a ver la noche, o a ver el Miércoles Santo, o a ver en el Calvario también en carretería, ¿no? Y a la carretería, la verdad es que está, no, a mí no me gusta, conforme es muy fea la calle y tal.
A mí tampoco.
Y entonces, pero bueno, es eso, esos son cambios que ha habido, ¿no? Las túnicas. Se ven vídeos de los años 70 y túnicas que bajan un poquito por debajo de la rodilla. Sí. La gente a lo mejor no tenía otra cosa, ¿no? Para gastarse el dinero, ¿no?
Distintos colores dentro
distintos
de un
colores, mismo tono. Banceros, sí, sí. La mitad los ves en esos vídeos sin guantes. Cosillitas así pequeñas, son detalles pequeños, pero que en una procesión te hacen mucho cosas de esas.
A mí me gustaba más así la espontaneidad de antes y tal. Más que ahora, que parece un desfile casi militar ya. Entonces, lo dije un día por aquí, que estamos llegando a un punto que ya somos más papistas que el Papa con la Semana Santa, y ya parece que es que tiene que salir todo perfecto, todo el mundo igual. Vamos a llegar a un punto que vamos a llevar todos los mismos zapatos dentro de la misma hermandad, y si no, al tiempo. Porque ya es que hay que ir zapato negro. Es
que yo hay alguna hermandad que si edita un zapato, te aseguro que me lo compro.
Pues llegará.
Todo el llegará zapato el de tu hermandad.
Ya se empiezan a ver los guantes, todos los banceros con los mismos guantes, con el escudito de la hermandad. Tal. Son pequeñas gilipolleces que de verdad que,
a mí,
que no.
Es que antes no había. Pero,
Manu, no hagas polémica por polémica. O sea, a ti te regalan unos guantes de tu hermandad y no te los pones y no te gustan.
Yo me pongo los míos. Venga, a mí tío. Que me regalen lo que quieran. Yo me pongo mis guantes.
Tira por ahí. Míos. Tira por ahí. O sea, te regala el pater, por ejemplo, unos guantes y no te los pones. Venga, hombre.
Ahí es que le has tocado la patata.
Es que el patín. No, pero en serio, estamos llegando ya a un nivel de profesionalismo ya que ya parece que. Porque un chico lleve una túnica pesquera, unas zapatillas blancas, lo echando en una procesión, tío. Pues no.
No, echarlo tampoco. Echarlo no. Yo considero que no hay que echar a nadie, ¿no?
Claro. Pero pues déjalo.
No tiene
pues,
otra cosa, pues vale. Pero
si
bueno, yo he hablado un poco de las diferencias entre una Semana Santa y otra, ¿no? Claro. Tampoco hay que ser, yo qué sé, que no somos, lo que he dicho antes, que no somos policías, ni siquiera las directivas somos un policía. No, para ir repasando todas las tulipas a ver quién va así y quién va así, o sea, no.
Últimamente sí, parece que ya esto hay que ir aquí. Ya.
No, no, sí, sí.
Con el color medio, ¿no? Es que llevan las bolas 10 centímetros más bajo.
Los palos de la tulipa, el color de la cera, el… tío, joder, ya, macho, ves a gente…
Los capuces.
El Jueves Santo, que ha salido el Miércoles Santo con…
con su tulipa llena de cera.
Azul. Llena de cera azul. Es que.
Yo siempre. A mí me parece precioso ver las diferentes tonalidades del paso de la caña. El granate, el rojo, tal. Cada uno lleva un tono totalmente distinto en el capuz, en la túnica.
Como en el Jesús ocurre
incluso,
igual.
En Jesús de las Seis pasa igual. Hay gente que lleva la túnica azul y gente que lleva la túnica rosa.
A mí esas diferencias, fíjate, eso sí me gusta.
Incluso en los fajines de cuero.
Igual.
Sí, sí. Y en las túnicas moradas igual. Y las de terciopelo igual. Hay 5 terciopelos distintos en morado, por ejemplo. Y los granates le hacemos a Miguel. Cada uno es un granate, depende del año. O sea.
Chule, dinos.
Mientras sea el color… De la hermandad es suficiente. Lo de los zapatos, como ha dicho Agustín Segarra, tal. Vamos a ver. A mí, si me regalan un guante con el escudo de la hermandad.
Espera un momento. Empieza desde el principio, que es que estaba el micrófono apagado.
Ah, vale. Vamos a ver. Que lo que quiero decir que mientras sea el color de la túnica, el color del capuz, o incluso el material del que está hecho, es suficiente. El color es lo que cuenta. Igual que los guantes con el escudo de la hermandad. Pues a mí, por ejemplo, en la borriquilla me han dado estos años guantes con el escudo de la hermandad y me los he puesto. El Leceomo vende guantes con escudo de la hermandad de polipiel y me compra unos. Cierto es que el guante blanco lo defiendo más con el escudo de la hermandad, pero el negro me gusta en piel y sin escudo. Y otro caso, el tema de los zapatos ya es una exageración. Mientras sea un zapato de color negro, que es el que te piden, pues da igual que lleve cordones, que sea un castellano, que sea un náutico.
Pero si seguimos en la línea
oscuro.
No, eso ya es exagerarlo. Y el que lo haga se lo van a comer.
Llegará un día.
Se lo van a comer.
Chula, acuérdate.
Se lo comen.
Llegará un día que
va
pasará.
Va por los que son más. Los que son más. ¿Cómo se dice? Los más.
Puristas.
Los más. Sí, los más clasistas. Pobre, por sí. Los que son más clasistas, que están diciendo ya que es que hay que ir vestido así. Vamos a ver. Mientras sea el color de tu zapato, sea el color de tu túnica, sea el color de tu capuz, sea el color de tu guante, sea el madroño amarillo, sea el madroño blanco morado, sea el rosario grande o pequeño, llevas el uniforme de tu hermandad, coño. Es que lo de menos, joder.
Que sí.
Amén.
Sí.
Mira.
Ya está. Y al que no le guste, que se vaya a otro lado. Y se acaba.
Muy bien. Mira, yo voy a poner. Vale. Voy a poner un ejemplo.
No por eclipsarte, pero es que, ojo.
Voy a poner un ejemplo.
Si no, reviento.
Voy a poner un ejemplo que creo que es muy. Sabéis que yo soy muy de poner ejemplos de otras cosas totalmente distintas, pero que son muy visuales. Tú imagínate que te vas a ver al Madrid, al Bernabéu, y dicen, coño, ese tío lleva una camiseta de hace 20 años. O sea, ¿ese tío va del Madrid o no va del Madrid?
Va del Madrid.
Va del Madrid, coño, va del Madrid. Entonces, yo creo, estoy con Chule en ese aspecto. Yo creo que simplemente, además, cuando tienes una túnica que es vieja, que es de tu padre, que la has heredado, un escudo que está desaliñado y tal, pero yo creo que da gusto eso, ¿no? Y,
sí, no, sí, esa informabilidad está claro que hay que. Es mucho más bonita, como dice Manu, la espontaneidad esa, pues bastante mejor.
Sí. Y que no lleva un capuz de su padre, de su abuelo muchas veces, un rosario, cosas así.
Un escudo.
Claro, un escudo. Claro,
claro. Me vuelvo a repetir. Yo, por ejemplo, para los guantes, de verdad que con los de tela me da rabia. Me da rabia que mis hermandades en las que participo me los den, porque no me gustan. Prefiero llevar mi guante de cuero y me estás obligando a llevar una cosa que con la que no voy cómodo, sinceramente.
Pues niégate, no te la pongas.
Sinceramente, con la que no voy cómodo.
No, te pasa una cosa, que llevas tus guantes de tu casa, te dan otros en la procesión y tienes que meterte entre el bolsillo toda la procesión los otros guantes que no saben ni dónde meterlos.
Yo soy como soy y yo esos guantes los tiro al suelo y digo, pues ahí se quedan.
También te los puedes guardar y no ponértelos.
Claro.
Pero es que dicen, no, estás obligado. Pues los he perdido en el bar cuando estaba meando. Ya está.
Por ejemplo.
Ya está. Y saco los míos, que yo mis guantes son mis guantes y eso.
Sí, sí, es cierto.
Me regalaron unos de la borrica
y me salvaron. Y hoy, por ejemplo, Rafa, ¿a ti qué te parece que ahora llevemos 2 años publicitando nuestra Semana Santa? Bueno, con la presentación que se hace de las publicaciones en Madrid y demás. Bueno, Rafa, ¿a todos qué os parece?
Uf, yo qué sé, a mí me parece bien. Pues todo lo que sea darle publicidad a la Semana Santa me parece bien. Lo único que, pues muchas veces, pues es un poco, pues presentar las publicaciones o el cartel en eso. Me parece muy bien que se saque fuera, ¿no? Pero de todas formas, muchas veces yo veo que esos actos son un poco, pues, quedan para el día ese, para las noticias y eso, ¿no? Porque yo creo que la gente que lo recoja en Madrid.
Como
los
más
periodistas,
politizados.
No, yo creo que son un poco institucionales, pero sí, no,
que
no,
luego realmente
no le llega a la,
tiene
gente,
la repercusión,
¿no? Porque
que
vas a Madrid y a lo mejor los que están allí en el acto son gente de Cuenca que vive en Madrid. La verdad sí. Es que les acerca salir a Semana Santa, que eso les gusta a ellos, ¿no? Que los que viven en Madrid van al acto ese y ven a gente de Cuenca y tal, ¿no? Me parece bien, todo lo que sea publicidad, bien, ¿no? Y también hay muchas veces dentro de la publicidad también hay que explicar un poco cómo es la Semana Santa, no estas no son las publicaciones, sí. Sino aquí son las costumbres así, aquí las cosas se hacen de esta forma.
Una
un poco
de
información.
De charla donde digas, sí. Sí, estas son las publicaciones, pero la Semana Santa.
La Semana Santa
esto.
Se hace así, las costumbres sí, son estas, sí, y aquí ya. La gente se calla, por ejemplo, cuando pasa la soledad de.
En ese sentido,
San Agustín, cosas así.
En ese sentido, te doy toda la razón.
Yo también, y creo que además se podrían aplicar el cuento y en futuras ocasiones hacerlo.
Pero habría que buscar otra manera de transmitirlo, porque ya sabéis, en una revista, en una publicación oficial, vamos a lo que nos interesa, vemos la foto que nos gusta. Sí. Normas, tal, 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 pasamos página, igual que hacemos nosotros, hace el que la compra, el que ve el turista que viene de fuera.
Igual.
Ahí sí que habría que hacer a lo mejor algo más de hincapié en ese comportamiento que nosotros queremos transmitir, transmitirlo de otra manera.
Si a lo mejor es una octavilla, yo qué sé, concesión que ven 4 puntos, yo qué sé. Con 4 cosas así que se le den a los turistas como información turística.
Pero sí, que es recepción de turistas.
No sé, algo así, sí.
Sí que es verdad que aprovechando la ocasión de cuando se va a Madrid, en esta casa Museo Thyssen, a presentar las publicaciones, me parecería, además no se me había ocurrido, me parece una muy buena idea. Me parecería muy bueno que desde la Junta de Cofradías organizase una especie de conferencia en la que alguna persona elegida X, no lo sé, explicase allí. Porque bueno, luego gente.
ir o no ir, no lo sé, pero bueno, sí que me consta que por lo menos medios de comunicación sí que van muchos. En ese sentido sí que creo que tiene bastante repercusión. Luego no sé al día siguiente dónde saldrá y dónde no.
De todas formas somos así, yo qué sé. También nos mandan nuestras hermandades citaciones y nos ponen cosas que han cambiado. Y llegas y dices, pues si yo no me he enterado, pero si es que la citación la he abierto, he visto la foto y ya sé que mi paso sale a las 7 de San Esteban. O a las 10 de San Pedro y no me he leído ni que ibais a hacer esto, que se iba a bendecir y eso, porque tampoco nos la leemos.
Mira,
es que
mira,
leemos
el nombre.
Llegar, pero leerla ya.
Llegar. No hay lugar a dudas, eso sí, sí. No, es que somos así.
Somos así, nos somos todos cartas, así. Yo soy el primero.
Las citaciones, miramos el orden del día por si hay algún para punto una que sí, nos interese, si eso, el nombre de los hermanos mayores, por así decirlo, y ya está.
Ya está, sí.
Y no nos interesamos de más cosas. Entonces, en ese sentido, pues sí que habría que hacer alguna cosilla pues para que todo el mundo se concienciara también.
Eso que has dicho le tienes que dar. Bueno, eso me ha gustado, ¿eh?
Sí, me alegro.
Vamos a sacar un tema ahora, ya que Procesionando las Ondas es como esa charla de bar, ¿no? Es lo que nos gusta a nosotros decir. Todo lo que todo el mundo... Además, esto se parece bastante a un bar. Bueno, a lo que voy. Hay una cosa...
Apunta al pater que se parece a un bar cuando se fumaban los bares.
Sí, esto se parece...
Pues no te quejes, que hoy...
Hoy esto es jauja.
Bueno, pues será en aquella zona. Aquí estamos, hemos puesto la locomotora y de vapor y va muy bien todo. Bueno, vamos a ver. Hay un tema que es de debate, todo el mundo lo comenta y siempre hay opiniones muy diversas. Y es pregonero y cartelista, gente de Cuenca, ¿o gente de fuera? ¿Qué opináis vosotros?
Ni gente de Cuenca ni gente de fuera.
Ala, a tomar por culo, vámonos.
No, verdad, ¿no?
No, yo qué sé.
En función del año.
Gente capaz.
Gente capaz. Muy bien, Manu, has dicho la palabra. Gente capaz. Ya está.
Yo el tema del cartel lo veo... Joder, Segura, pues vivían, no, el hombre vivió en Cuenca y tal, pero no era conquense, pero es un pintor reconocido. El cartel yo creo que lo puede hacer cualquier tipo de artista por ahí, de cualquier sitio. Pero tampoco tienen incentivos para hacerlo, porque una firma reconocida, pues no, como no hablo una hermandad con él para presentarlo, no va a venir aquí si no hay un tipo de concurso, ¿no? El pregón yo ya lo veo de otra forma. El pregón, la gente de fuera también puede ser muy válida, ¿no? Pero yo creo que la gente que acude a San Miguel... Normalmente somos conquenses todos y queremos escuchar un tipo, la mayoría, yo lo digo por mí, que cada uno tiene su opinión. Queremos escuchar un tipo de pregón que te llene, ¿no? Que te diga cosas que las has oído. Entonces yo diferenciaría un poco entre el pregonero y el cartelista también.
Tú el cartelista quizás.
Cartelista
sí que
lo abriría, lo veo.
Lo abrirías más.
Lo abriría más porque es una obra artística y al mojo, oye, pues lo puede hacer gente perfectamente válida de todos los sitios de España. El pregón también lo pueden hacer, porque hemos tenido pregoneros que han venido de fuera, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que a la gente le gusta a la mayoría que sea, yo qué sé, que les oigas hablar de cosas de Cuenca y eso.
Yo creo que por lo general aquí en Cuenca gusta eso.
Sí.
Que sea un nazareno de aquí.
Sí, yo creo que sí. Y las últimas tendencias son así, más o menos, ¿no? Porque ha habido años 70, 80, yo qué sé, que había los pregoneros se buscaban firmas también, escritores.
Es verdad esa leyenda que se dice que un año lo daba el pregón uno de aquí, otro año se buscaba un poco alguien más de fuera, luego otro año. Es verdad que pues, eso se llegó medio a acordar.
Sí, se alternaba.
Y se alternaba de alguna manera, sí.
Pues no lo sé. Yo, la verdad es que si te pones a repasar, sí. No lo había oído así nunca, pero sí. Es que el pregón empezó con Federico Muelas, el hombre que hizo varios pregones y los hacía por Radio Nacional. Entonces, todavía no había acto que iba la gente, sino que tenías que poner la radio para escuchar el pregón. Ahora ya ha cambiado el tema, ¿no?
Pues estoy muy de acuerdo contigo. El cartel sí quizás puede estar más abierto, pero es un cartel, tiene que llamar la atención, Semana Santa de Cuenca, pero un pregón tiene que ser...
Lo vemos más como un acto publicitario, ¿no? El cartel.
Sí.
Sí.
Y el pregón tiene que ser más íntimo, más de aquí, y una persona de aquí de Cuenca puede transmitir perfectamente...
Aunque no tenga
lo que tenga que transmitir.
Yo creo que el problema está en que somos muy jodidos. Entonces, es decir, cuando viene uno de fuera, decimos, si es que este de fuera, pues sí, sabrá mucho de Semana Santa, tendrá don de palabra y me puede evocar a mí X cosas que me... Porque al fin y al cabo el pregón es eso, es el pistoletazo de salida. Entonces, ese sentimiento, ese ambiente, te lo puede dar también cualquier persona. Cuando es, sin embargo, uno de Cuenca, decimos, madre mía, es que ya estamos, que se lo anda a fulano, sí, porque es amigo de Mengano. O sea, siempre nos quejamos. Y yo soy de la opinión, estoy esperando la de Adrián también, quiero saber qué opina él. Yo soy de la opinión que las dos cosas me parecen bien dentro y fuera. creo que es lo bonito, porque sí,
la
yo
clave
creo,
la da Manu,
porque yo creo que mucha gente, capaz, yo creo que, pero por ejemplo, vamos a volver al pregonero, que parece que está, opináis todos de otra manera. Yo creo que el pregón, cualquier persona te puede sacar algo que te evoque y que diga, madre mía, ya estamos en Semana Santa. Incluso si es de fuera, te puede aportar algo que a ti no se te pasa por la cabeza nunca. Porque cuando hablas con la gente, al fin y al cabo siempre dicen las mismas cosas. Mirad aquí cómo nos repetimos, copón. ¿Eh? Pero viene un tío de fuera y dice, claro, tal. Y tú imagínate, simplemente ha venido un año y ha visto algo. Eso ya no lo has visto tú. Ya te está diciendo algo nuevo.
No, estoy de acuerdo. Una persona que venga de fuera, que no ha vivido una procesión en su vida, en Cuenca, que no sabe ni lo que es una horquilla, ¿qué te va a transmitir en un pregón ese tío?
Pues te
¿la
puede…
¿La Semana Santa de su barrio, de su pueblo?
No, te puede aportar bueno, cosas…
Hay gente que se lo toma, Manu, como un acto religioso, realmente, se lo puede llevar más por sí. Ese sentido, ¿no?
Estamos anunciando Semana Santa.
Claro.
Tendrá que haber al menos visto un vídeo en YouTube de Semana Santa de Cuenca.
¿Por qué?
¿Cómo que por qué? Porque estás haciendo un pregón de la Semana Santa de Cuenca.
¿Pero y qué?
No, o sea, no yo tiene nada que ver, ¿no?
Yo creo que no tiene nada que ver.
Nada.
Yo creo que no.
Pues yo creo
o sea,
que sí.
Es que esa, la persona que vaya allí no te va a decir… no te tiene que decir lo que vas a ver, tú ya lo sabes. Lo que te tiene que decir es ponerte la piel de gallina y decir, prepárate que esto ya ha empezado.
A lo mejor mañana nos llega un pregonero que no ha visto una procesión de Cuenca en su vida, pero te lleva desde el punto de vista de la pasión de Cristo, sentimental, sí. Emotivo, y consigue ponerte las pelos de punta.
¿Y en Cuenca gusta eso?
Te voy a poner otro.
Yo creo
cosa.
Que no. Yo creo que no.
Pregón.
Yo creo que aquí nos gusta un pregón, como dicho, de un nazareno de aquí.
Lo que he dicho yo, la gente. Yo que, es que el pregón yo le pongo un límite. Es la gente que está en San Miguel. Y la gente que luego lo puede ir por radio y eso, pero muy poca gente. O sea, que el que escucha el pregón, yo no sé, mucha gente se lo leerá luego, ¿no? Cuando lo da el año siguiente. Pero la mayoría de la gente que va al pregón son los que están allí. O sea, que es que aunque lo retransmitas y lo digan la gente de Tarancón, pues no le va a decir nada. Yo qué sé, el lunes de Tarancón.
Llevas toda la razón. Siempre he dicho y diré que lo más importante es lo que ponemos en la calle esos días.
Sí.
Y hay veces que queremos engrandecer tanto el cartel y el pregón que pff, no sé, como si tuviera que no es que a la altura de lo que ponemos en la calle esos días no se puede poner absolutamente nada.
Es que eso es lo principal, lo que ponemos en la calle.
Exactamente.
Y lo demás son pues
y los debates vienen
es
por
la
eso.
Imagen las palabras pero vale eso
los
cosa.
Debates vienen por eso porque es que tenemos que tener un cartel a la altura de una Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Vale, el cartel ahí está. Es que el pregón hay que estar también a la altura. Que sí, que el pregón ahí está. Pero de domingo a domingo es por lo que tenemos la declaración.
También
de…
estamos. Por eso también está.
Por eso os he dicho que cada vez es más difícil hacer un pregón y hacer un cartel. Porque es que superar al pregonero del año anterior, que sea pregonero, o al cartelista del año anterior…
Es que esto es que no, está, ningún, esto no es ninguna competición.
Están ahí, que no hay quien los salte ya son listones.
Esto no es ninguna competición. Claro. Vas si allí…
Es el pistoletazo y es un honor. Entonces se lo sí. Puedes conceder a cualquiera, yo creo. Claro. Y es a mí lo único que me fastidiaría de un pregón sería, por ejemplo, que viniera alguien de fuera y dijera porque claro, ahora costaleros, tal y no sé cuántos. Pues eso me jodería. O sea, que de verdad no supiera nada y simplemente cambiando esas palabras, yo creo que sería válido, ¿por qué no?
Entonces puedes hacer un pregón tipo en internet y decir el mismo pregón en Cuenca, en Valladolid, en La Coruña y en Segovia.
Seguramente ocurra.
Cambiando dos palabras.
Sí. Seguramente ocurra, pero tú imagínate, manda a carretero a Sevilla. ¿Tú crees que ese tío va a hacer un mal pregón allí?
Por supuesto que no.
Pues ya está.
Pero no va a hacer un pregón de Sevilla.
Va a hacer un pregón. Es que no es un pregón de Sevilla, es un pregón. Un pregón es un pistoletazo de Sevilla, coño. Y tú lo que tienes que estar es preparado para lo que va a pasar, porque al fin y al cabo es la representación de la pasión.
Pero
o sea, no son las fiestas de tu barrio, Manu.
No igual en Sevilla que en Cuenca.
Que no son las fiestas de tu barrio. No son las fiestas de tu barrio.
Por supuesto
que es la Semana Santa.
Como no son las fiestas de mi barrio. Y es algo más.
Gallarte, ¿le bajo el micro a Manu o qué?
No,
está diciendo que te lo bajen a ti.
A mí no me lo va a bajar nadie.
No, es lo de los pregones de gente de fuera, pues puede estar bien, pueden tener un nivel literario del copón, pero no creo que transmitan igual que un pregón hecho con un sentimiento de un tío que lleva la Semana Santa de Cuenca en las venas. Y no hablo más.
Vale. Amén. Bueno, ¿qué, chicos?
Bueno, pues lo que he dicho antes. Yo no cierro las puertas a nada. Tanto el cartel como el pregón, cualquier persona que esté capacitada…
Totalmente.
Que te puede venir alguien de Cuenca y un super nazareno de la muerte y hacer un pregón que digas, joder, macho, pues no me ha gustado. O viceversa, es que no lo sé. Cerrar o abrir puertas porque sí. Yo abierta siempre, para todo lo que quiera. ¿Quién no dice que no?
¿Alguien del público quiere decir algo? Que tenemos aquí mucha gente que nos está comentando.
Yo estoy rodeado de gente, además es que lo veo reflejado en el cristal y yo no sé si me van a dar un reo de hostias o algo, pero estoy acojonado aquí, de verdad. Vale. Sí, bueno, chicos, yo creo que es el momento de poner punto y final a este sexto programa de la segunda temporada de Procesionando las Ondas. Ha sido un placer, además yo creo que todos hemos disfrutado mucho después de estas semanas, no hemos hecho programa y tal, teníamos ganas, ¿eh? Además, ya Rafa te lo debíamos, es que tenía que ser ya y estoy muy a gusto porque creo que efectivamente ha sido una charla divertida, lo hemos pasado aquí bien.
Sí, no te has quedado con nada dentro que…
No,
la verdad es que sí, no. Sí, hay que preguntarle a Rafa que cuando le dijimos de venir al programa, ¿de qué querías hablar?
Pues hombre, yo pensaba, me llamáis como cartelista, pues que íbamos a hablar del cartel y tal, ¿no? O sea, que eso, o del pregón, que también soy pregonero. De todas formas, yo qué sé, yo estaba abierto a cualquier tipo de preguntas, ¿no? Porque yo qué sé, igual que vosotros, me gusta la Semana Santa, cualquier tema que salga puedo hablar del tema y tal, ¿no? Pero bueno, ¿de qué quería hablar? No, de lo que hemos hablado, la verdad es que muy bien.
¿Y hay algo que te hayas quedado con ganas de decir, joder, me gustaría haber dicho esto, tal?
No, la verdad es que no. La verdad es que yo creo que hemos hablado de un montón de temas distintos y la verdad es que lo único que quiero es agradeceros a que me hayáis invitado y he pasado una tarde muy buena con vosotros, la verdad es que sí.
Yo creo que no, nosotros también. Rafa, la verdad es que muchas gracias.
Bueno, Rafa, como sabes que todos los invitados que están pasando esta segunda temporada por nuestro programa…
Sí.
Estamos haciendo, bueno, vosotros sois los que lanzáis una pregunta. Uh-huh. Y cuéntanos qué nos has traído por aquí para el ganador de tu pregunta. Bueno. Y la lanzas a la audiencia.
Bueno, pues primero, lo que he traído de premio para la pregunta. Primero voy a decir el premio que he traído para la pregunta. Bueno, he traído unos cuantos programas de Semana Santa de varios años distintos. Bueno, soy coleccionista, igual que mucha gente. Pues tengo varios programas y bueno, y estos son 5 o 6 de varios años, año 97, 2000, bueno.
4 o 5, Rafa.
4 o 5 programas. Entonces, sí, eso,
que
bueno,
puede que sean 3.
Eso es el de regalo.
Que han desaparecido ya 2. Han desaparecido ya 2 y…
Y bueno, y la pregunta, os digo la pregunta que he pensado, como vengo como cartelista, voy a hacer una pregunta relacionada con los carteles de Semana Santa. Entonces la pregunta es, ¿en qué año aparece por primera vez el ECM de San Miguel en un cartel de Semana Santa? Ha aparecido varias veces… Entonces eso, pues nada, la gente que se busque por ahí carteles, Google o amarrado, o lo que sea.
¿Te refieres a la talla o algo alegórico?
Sí,
a,
no, la talla. La bien. Talla ya está, una parte de la talla. A lo mejor no sale pides la cabeza, pero sale una parte de la talla, ¿no? La primera vez, el primer año que aparece, más antiguo.
Bien, me gusta la pregunta.
Buscaremos.
Sí,
Gallarte ha tomado nota ya.
Sí, no, Gallarte está ya con el móvil.
Yo pues pongo… Hay que quitar los concursos, tío. Esto de no poder participar nosotros con los regalazos que hay.
Los programas los hemos estado ojeando y son unos.
Entre el incensario, la taza.
Siempre podemos.
Incensario, Pater, estás por aquí. Ponte al micro. ¿Qué vamos a hacer con el incensario?
¿Mi casa está?
No, tiene que estar allí.
Patrimonio de la hermandad, ¿no? Sí.
Es que no ha ganado nadie. No ha ganado nadie. Entonces, ¿qué hacemos con él?
Yo creo que para quedarnos con los regalos, o como no podemos participar, simplemente diciendo lo que venimos diciendo hasta ahora, que la gente contesta tarde, con eso vale.
Claro, nos los quedamos.
Sí, nos los quedamos.
Es que tenemos ya varios. Tenemos el de Elena Armero con el CD, pedazo de CD.
¿Cuándo
el...
los repartís entre vosotros?
La marcha. Bueno, chicos, sin más, Rafa, también para despedirnos, ya sabes que el invitado le cedemos el honor de cerrar el programa con una marcha que a ti te guste. Así que cuéntanos qué marcha has elegido y el por qué.
Bueno, pues la marcha es del maestro López Calvo, la marcha es Ecce Homo y aquí el hombre. Y va dedicada a Manolo Calzada, que nos dejó hace pocos días y fue el artífice de que la marcha se grabase y que se hiciese por López Calvo. Así que va por él.
Muy bien.
Pues nada, chicos, vamos a escuchar esta preciosa marcha dedicada a la hermandad del Ecce Homo y no, os emplazo a todos nuestro querido público que está por aquí presente, a mis hermanos mayores presidentes y Rafa, cuando quieras por aquí también estamos.
Bueno, pues ya me vendré alguna tarde.
cualquier ambiente que hay aquí, la verdad es que me voy a venir más veces.
Cualquier domingo que te apetezca tertulia, un chatillo de Resoli.
Me lo dijo Israel Pérez Calleja, que estuvo el año pasado con vosotros. Dice, ya verás cuando vayas allí qué bien te lo vas a pasar. Y se está muy agradable. Y digo, la verdad es que sí. Y mañana se lo diré.
Un saludo a Israel.
Sí. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Bueno, queridos amigos, vamos a escuchar la marcha Ecce Homo, marcha que nos ha traído nuestro invitado Rafa Pérez. Y nada, como solemos hacer, esperaros un momentito que luego nos despedimos, ¿no? Así que nada, esperemos que os guste. Aquí tenéis con todos vosotros Ecce Homo.
Chicos, nos despedimos hasta el domingo que viene. Rafa, de nuevo, muchas gracias por venir, por participar. Y es que es un gusto y un placer, en nombre de todos mis amigos, tener a gente como tú que viene aquí y gente tan majeta. Así que muchas gracias, Rafa.
Pues gracias a vosotros. Y todo lo que sea de Semana Santa, como nos gusta tanto, pues ahí estamos.
Exactamente. Está. Bueno, Néstor, que nos vemos el domingo que viene.
A ver qué remedio. Sí, el domingo que viene estamos aquí y, bueno, no, creo que lo hemos hecho antes a escondidas, pero felicitar aquí públicamente a Rafa, que es su cumpleaños, hombre.
Muchísimas gracias.
Claro que sí. Señores, que paséis buena semana.
Bueno. Manu en su línea, tío. Rafa, lo dicho, felicidades.
Iba a decir algo bonito y has dicho, bueno, no, espera.
No, que lo ha dicho Néstor ya. Iba a decir lo mismo que tú.
Muchas gracias por venir, de verdad.
Gracias, Agus.
Creo que hemos pasado aquí un rato muy bueno. Y a esa lista tan extensa de hermandades que tienes, apúntate ya a la de Procesión de las Ondas, que eres… Hay una buena… No hay cuota.
No hay cuota.
¿Vale? O sea, que…
Pues no está muy bien, entonces.
Así que nada, queridos amigos, muchas gracias por venir. Y nos vemos la semana que viene. Así que ya sabéis, sin más asuntos que tratar, ni más Resoli que degustar, nos vemos la semana que viene con nuestro invitado…
Chicuelito.
José Vicente Ávila. Alias Chicuelito, eso es. Bueno, amigos, lo dicho, nos vemos. No dejéis de procesionar nunca.
Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.